cosas. Bueno, empezamos haciendo una pequeña presentación de lo que es el sistema y de cómo avanza, ¿no?, con las nuevas reformas de la ley. Entonces, fíjense, pasamos ya a la segunda. Esto es, no, la otra. Ahí, muy bien. Las características del sistema que todos conocemos como tal, tiene cuatro características fundamentales que conocemos, ¿no? Que es un sistema público, evidentemente es para todos, contributivo, de reparto y solidario. Esas son las principales características de un sistema público de seguridad social, que es el que tenemos actualmente. Fíjense, el fundamento de la seguridad social viene por un mandato constitucional, que es el artículo 41 de la Constitución, que dice que se debe mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Luego ya veremos que en unos casos es para todos y en otros casos es para trabajadores que pertenecen a un régimen o a los diferentes regímenes de seguridad social. El sistema de seguridad social lo que hace es garantizar a las personas incluidas en su campo de aplicación unas prestaciones, si hablamos de prestaciones contributivas que iremos viendo, prestaciones proporcionales a los salarios cotizaciones. Y en el caso de la protección sería la asistencia sanitaria y evidentemente esta que os decía de prestaciones económicas que sustituye las rentas mientras uno está en actividad laboral. ¿Okay? Pasamos a la segunda. Bueno, esto es más de lo mismo. ¿Cuál es la regulación fundamental? Pues sería mandato de la Constitución, la Ley General de la Seguridad Social, que como todos saben es un texto refundido de más de 20 años en los que se reúnen prácticamente todas las normas que tienen que ver con seguridad social. Esta última, que es el Real Decreto 8/2015, recoge muchísima normativa dispersa que ahora podemos encontrar en los diferentes artículos de la ley. Y luego, evidentemente, las normas que reglamentan esta ley, que son pues, los reglamentos de gestión financiera, de recaudación, de afiliación e inscripción, que para nosotros es tan importante, para la tesorería. Aquí es donde viene la gran diversión de lo que es el sistema, ¿no? La diversidad. Está el sistema, por una parte, el sistema contributivo de la seguridad social y, por otra parte, el sistema no contributivo. Evidentemente, todos coinciden en el campo de aplicación, acción protectora, régimen económico financiero, pero la gran diferencia está en el campo de aplicación de las pensiones contributivas, estamos en el sistema contributivo de la seguridad social, se aplica a todos los trabajadores, todas aquellas personas que están afiliadas a la seguridad social, en régimen general o en cualquiera de los regímenes que hay en el sistema. Es obligatorio. Luego, la acción protectora es las prestaciones económicas que recibe un trabajador cuando deja de tener esa renta activa, pasa a ser jubilado, y entonces esas jubilaciones, ¿en función de qué van? Evidentemente de los salarios, cotizaciones. Por lo tanto, el sistema contributivo es proporcional cuando hablamos de jubilaciones, ¿eh? En cualquier caso, que esa es la gran diferencia con las no contributivas. Y aquí hay también una cosa muy, muy importante, que es las pensiones contributivas de seguridad social se nutren de las contribuciones sociales, que son aquellas contribuciones que vienen de las cotizaciones, la parte empresarial y la parte del trabajador. Todos sabemos que hay una parte de un salario de 1.000 euros, sabemos todos que el 23,6% de esa base de cotización es la que tiene que aportar la empresa. Hablo de contingencias comunes, ¿eh?, que es lo que va directamente a las pensiones. Y por parte del trabajador tendríamos un tipo de cotización del 4,7%, que serían 47 euros. Por lo tanto, de un salario de 1.000, 230 y pico lo paga el empresario y el trabajador 47. Esto va directo a las pensiones contributivas, ¿okay? Luego, ¿qué diferencia hay con el no contributivo? Pues bueno, aquí tenemos en el campo de aplicación de las personas a quien va dirigido, tenemos que tener en cuenta la residencia. Es un requisito fundamental. Para tener derecho a una prestación no contributiva, debemos tener ser españoles que residen en territorio nacional o extranjeros que están en España de forma legal. Entonces, hay un requisito que también es curioso, que la residencia no se interrumpe, o sea, sería legal tener una prestación no contributiva siempre que no te marches del país, por la situación que sea, o te ausentes del país menos de 90 días naturales. Si tú te ausentas del país más de 90 días naturales, se consideraría que no cumples este requisito de residencia. Ojo, si hay también un problema, por ejemplo, de enfermedad grave, eso también se tendría en cuenta. No se tendría en cuenta el efecto de considerar la residencia. Evidentemente, no puede superar un determinado límite de ingresos y las prestaciones económicas no contributivas. La gran diferencia con las contributivas es que son de cuantía fija. Decíamos antes que las contributivas siempre son proporcionales al salario que yo he tenido mientras tengo una renta activa, mientras estoy en activo. Aquí no. Aquí se determinan en la ley de presupuestos, tanto para invalidez, tanto para jubilación, y también aquí se tienen en cuenta las prestaciones familiares, que las hay de pago, de asignación periódica o de pago único. No me voy a entretener en esto. Y también, muy, muy importante, la diferencia entre los dos sistemas es que aquí la financiación va a cargo del Estado. O sea, aquí las contribuciones sociales no entran para nada, sino que es el propio Estado el que determina cuánto tiene que ir a parar a cada sitio. Continuamos. A ver, de nivel contributivo tenemos una serie de subsidios y prestaciones, indemnizaciones a tanto alzado y las pensiones propiamente. Contributivo, recuerden que estamos hablando de aportaciones sociales de empresa y de trabajador. Entonces, se cubren una serie de subsidios que son y prestaciones, incapacidad temporal, maternidad, riesgo, embarazo y lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer, que esta es muy nueva y realmente es un gran logro, porque evidentemente para las personas que se ven afectadas es una solución muy importante, y es una ley muy nueva, es la ley 39/2010, que cubre unos periodos determinados en que los tutores tienen que estar pues, con un hijo con una enfermedad grave, ya sea cáncer o otro tipo de enfermedad, mientras dure la hospitalización. Las prestaciones por desempleo también estarían aquí. Luego, a tanto alzado tenemos las lesiones permanentes no invalidantes, que bueno, estas van por baremo. Se paga una cantidad y esto siempre son lesiones derivadas de la actividad laboral o de enfermedad profesional. Pero deben estar baremadas, en cualquier caso. Y las pensiones como tal, tenemos la jubilación, muerte y supervivencia e incapacidad permanente. Estas también estarían cubiertas únicamente, o sea, las prestaciones no contributivas solamente son invalidez, jubilación, prestaciones familiares, es la otra, Sandra. Entonces, aquí lo que tenemos son los complementos a mínimos en las no contributivas. Fijaros que los complementos, fíjense que los complementos a mínimos son aquellos complementos que se pagan cuando una vez hecho el cálculo de la prestación no llegamos a la mínima determinada por ley. Entonces hay unos complementos a mínimos que son los que se aplican para tener la mínima legal. Prestaciones familiares también son normalmente de asignaciones periódicas o pueden ser también a tanto alzado. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto simplemente es determinar ¿quién gestiona la seguridad social? La seguridad social viene gestionada por las entidades gestoras, el INSS, que todos conocemos, Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien gestiona las prestaciones económicas, todas ellas. El Instituto Social de la Marina gestiona el régimen, ellos, absolutamente todo lo que es trabajadores del mar. Luego tenemos también el INSERSO y el INGESA, que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad. Son el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Y hay que tener en cuenta como muy importante los servicios comunes, que son la Tesorería de la Seguridad Social, donde gestionamos, en este caso nosotras venimos de ahí, gestionamos lo que son altas, bajas, inscripciones de empresas y la recaudación. Ya hablaremos del sistema de liquidación directa más adelante, que ustedes conocen todos, supongo. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social gestiona las bases informáticas y las nuevas tecnologías y, evidentemente, hay un servicio jurídico que representa y defiende, en todo caso, en juicio a cualquiera de estos servicios comunes o entidades gestoras. Esto es un poco lo que es el organigrama. Y pasamos a la siguiente. Bueno, el sistema tal como está concebido y continuará así muchos años es en diferentes tipos de régimen, ¿no? Hay el régimen general, que incluye los trabajadores por cuenta ajena, que es la mayoría de la recaudación de la seguridad social, proviene de este sistema, que son todos los trabajadores que están ligados a las empresas mediante contratos laborales. Entonces, dentro de estos regímenes generales, podemos ver sistemas especiales. Sistemas especiales que son aquellos que requieren una peculiaridad, algo distinto a los trabajadores en régimen general en general, bueno, valga la redundancia. En este caso, por ejemplo, hablaríamos de un sistema especial que se ha integrado al régimen general hace muy poco, que es el de empleados de hogar. El de empleados de hogar se ha integrado en el 2012, con lo cual, bueno, es uno de los, igual que el, por ejemplo, el agrario por cuenta ajena, etcétera. Regímenes, régimen general y regímenes especiales. Los regímenes especiales sí que necesitan una individualización en cuanto a la afiliación, recaudación y las prestaciones. O sea que estos son totalmente independientes y están regulados o bien por ley o bien por norma reglamentaria. Serían los autónomos, el régimen del mar, trabajadores del carbón y funcionarios públicos y civiles. Y yo aquí añadiría también el régimen de estudiantes, el famoso seguro escolar, que también estaría como régimen independiente. Bueno, saber esto, ¿no? Que por un lado está el régimen general y por otro lado estaría lo que es los regímenes especiales con todas sus peculiaridades. Bueno, veamos en cifras cómo ha avanzado todo esto. Fíjense. Las medias del mes de diciembre, estamos en el 2016, ¿eh? Evolución de la afiliación. Y dice, en el contexto actual del sistema de seguridad social y en general todos los países, está marcado, evidentemente, por el envejecimiento. Pero, sin embargo, aquí lo que vemos es una evolución enorme a partir... decae lo que son los afiliados a la seguridad social y, a partir de este momento, empiezan a subir. Y actualmente tenemos... estos son fechas, son datos a noviembre de 2016, unos 17.849.055 afiliados, lo cual significa que desde el momento catastrófico de la crisis económica se ha ganado prácticamente un 50% de todo lo que se perdió, lo cual es muy importante. Gráficamente se ve clarísimamente. Pasemos al siguiente. Esta sería la evolución de afiliados pensionistas. Bueno, aquí hay que hablar de una tasa de dependencia. Cuando hablamos de la relación que hay entre pensionistas y afiliados, hablamos de una tasa de dependencia. ¿Esto qué significa? Que para que el sistema sea viable, necesitamos un número determinado de personas en activo por cada pensionista. Actualmente tenemos, fíjense, 2,28. Esto significa que son 2,28 trabajadores en activo por cada... No estamos tan mal por cada pensionista. El óptimo sería 2,5, pero vamos subiendo. Entonces, hay algo que también les quiero comentar, que sería que en el punto óptimo de esta tasa de dependencia fue en el 2007. ¿Ven el pico? Este fue el punto más álgido. El más bajo fue en el 96, que aquí no lo vemos, pero aquí había en este caso una tasa del 2,71. O sea que fue la más alta que hemos tenido. Y ahora estamos increciendo en 2,28. Bueno, todas las reformas que vamos a ver hoy aquí están destinadas a que esta tasa se equilibre de alguna manera, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Y aquí hablamos de la evolución de las pensiones contributivas. Evidentemente, hablamos de que hay un aumento de la edad de personas jubiladas, con lo cual, evidentemente, y en consonancia, tiene que haber una evolución de las pensiones contributivas. Fíjense, desde el 2000, la gráfica está hecha desde el 2000 hasta el 2016, en que hay actualmente el número total de prestaciones de seguridad social 9.473.482 personas, son personas que están cobrando prestaciones en este momento. Y aquí se verían diferenciadas las prestaciones de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia. O sea que evidentemente ahí cada vez la población vamos envejeciendo y lo que sube en las gráficas evidentemente es el número de pensionistas y evidentemente el número de pensiones que se paga junto con la cantidad, ¿no?, que se está pagando. Vale, vamos a la siguiente. Evolución del importe de la pensión media. Fíjense que la pensión media ha subido a 1.050,82, lo cual quiere decir que evidentemente vamos subiendo en número de pensionistas, en número de prestaciones, pero lo que también está subiendo de alguna manera es la pensión media. Hay registros en los que se ve que actualmente las personas que acceden a la prestación de jubilación cada vez más acceden con una pensión más alta, con lo cual, tiene que haber unos métodos para contener y evidentemente equilibrar todo lo que son pensiones, ¿no? Tengo una cosa que les quería comentar también. A ver, un segundito, que esto era una cosa que les quería comentar. Bueno, es igual, más adelante lo haremos. Más que nada, que las gráficas, todas las gráficas que estamos viendo, ven que todas son increchendo. O sea, cada vez el número de afiliados, de alguna forma, va compensando, porque hemos visto antes que el número de afiliados ha subido un montón. Por eso lo que hay que ahora con los nuevos sistemas es equilibrar. Veamos en la próxima gráfica. Y esto es muy interesante. Esta es la esperanza de vida después de los 65 años. Evidentemente, la esperanza de vida actualmente es mucho mayor que la de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Esto quiere decir que esta gráfica significa que una vez jubilados, cada vez vivimos más. O sea, tenemos la posibilidad de vivir, fijaros, o una vez jubilados con 65 años, o vivimos 5, o vivimos 10, o 15, o 20, o 25 años más. Lo cual quiere decir que cada vez vivimos más y cada vez necesitamos prestaciones más largas, ¿no? En el caso de España, la esperanza de vida está en, creo, si no me falla la memoria, una vez jubilados en 20,8. O sea, este sería el parámetro. Vamos a decir 21. O sea, que una vez jubilados tienes una esperanza de vida de 21 años más, con lo cual, evidentemente, estamos en el 2050, que es cuando la gran mayoría de gente se jubilará, nos jubilaremos, todos aquellos del baby boom, que están, me parece que la franja iba desde el año, si no me equivoco, desde el año 58 al 77. Hubo en ese momento 14 millones de nacimientos, que todos vamos a ir a las jubilaciones, evidentemente, ¿no? Por eso toda esta charla viene a decir que hay que contener de alguna manera y hay que modificar el sistema. Pasamos a la siguiente. Fijaros, y aquí también dicen el aumento del gasto en pensiones, esto es según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, visto desde el 2010 al 2060. Entonces, se hizo este estudio y entonces en España, por ejemplo, fíjense Luxemburgo, brutal. Estamos en el 2060, Entonces, aquí se preveyó que en España pasaríamos en gasto de lo que son las prestaciones del 10,1% que del Producto Interior Bruto, aquí estamos hablando de Producto Interior Bruto, al 13,7% del gasto, ¿sabes? Es inmenso. Sin embargo, esta cifra se ha corregido por todas las modificaciones que ha habido en cuanto al sistema o a la planificación del nuevo sistema de pensiones, y no pasaremos al 13,7, según las previsiones, sino a un 9,3. Bueno, se ha contenido el gasto de una forma muy racional, ¿no? Más que nada, gráficamente se ve muy claro cómo se dispara, ¿no? En puntos, y esto siempre hablando de puntos porcentuales del PIB. Pasamos a la siguiente. El Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, ¿cómo afronta el sistema de seguridad social? Bueno, el Pacto de Toledo, ya saben ustedes que fue una serie de recomendaciones que se firmaron en el año 95 por parte de todos los parlamentarios y se llegó a la conclusión de cómo se podía mejorar el sistema. Se mejoró el sistema o se intentó orientar el sistema hacia su mejora a través de 15 recomendaciones. 15 recomendaciones que vemos a continuación. A ver, bueno, pasamos a la siguiente. Aquí únicamente lo que hace es que, bueno, nos define lo que es el Pacto de Toledo, que ya lo hemos visto, que no es más que una herramienta, que al final se ha modificado, me parece que ya llevamos la cuarta modificación del Pacto de Toledo. La situación actual es lo que les decía, en esta nueva legislatura el Congreso de los Diputados acaba de abordar una nueva renovación y ya es la cuarta. Pero bueno, todo esto nos lleva a una buena orientación, ¿no? Los problemas patentes son la evolución demográfica, es lo que decimos, ¿no? Cada vez nos vamos haciendo más mayores, y los elevados niveles de desempleo. Veamos las recomendaciones que da la Comisión del Pacto de Toledo. Primero y fundamental es la separación de las fuentes de financiación. Y esto es lo que veíamos anteriormente. Cuando hablábamos de la pensión contributiva y de la no contributiva, un sistema de financiamiento es a través de las aportaciones sociales y el de las no contributivas a través del presupuesto general del Estado. Eso tiene que quedar muy claro. Y eso es lo que el Pacto de Toledo nos remite en su primera recomendación. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, hacia aquí se intenta ir. La importancia del fondo de reserva, ya veremos cómo queda el fondo de reserva. Financiación, simplificación e integración, lo que se intenta es que toda la seguridad social en sí se unifique y será todo mucho más fácil y mucho más controlable. Los regímenes especiales se crearon de una forma para que fueran transitorios en su existir y a eso se tiende, a que se vayan unificando, ¿no? La quinta recomendación, pasamos a la quinta, adecuación de las bases y periodos de cotización, que bueno, esto cuando se hable de jubilación se verá de qué manera, incentivos al empleo, hay mucha normativa que tiende a flexibilizar el mercado laboral y, por lo tanto, a que se mueva, ¿no?, el empleo. La modernización e información al ciudadano, eso también lo estamos viviendo ahora muy, muy de cerca y muy, de una forma muy rápida. Gestión del sistema, mejora de la eficacia del control de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, ¿eh? La lucha contra el fraude, esto también es un importante acicate al que tenemos que ya estaba en las recomendaciones antiguas y en esta mucha más. Pasamos a la onceava, reforzar el principio de contributividad, es difícil, y la edad de jubilación, la prolongación de la vida laboral. Ya saben ustedes que según la nueva normativa se va a intentar alargar la vida laboral hasta el año 2029, si no recuerdo mal, la edad de jubilación será a los 67 años. ¿No? Eso es lo que estamos empezando. Ahora se está ya añadiendo a la edad de jubilación al 100% más carencia. O sea, añadimos más carencia para podernos jubilar a los 65. Tratamiento fiscal de las pensiones más equitativo, o sea, que se intenta no cargar a las pensiones que son quizá más precarias. Solidaridad y garantía de suficiencia. Y se han añadido más, pues estas eran las iniciales. Entonces, en la tercera versión del Pacto de Toledo se veía sistemas complementarios, protección social voluntaria, complementos privados. O sea, podemos una protección social voluntaria que tiene que ser siempre complementaria a la pública. La mujer y la protección social a esta en el mercado laboral, personas con discapacidad y, evidentemente, inmigración, que es uno de los temas también muy candentes. Pasemos al siguiente. Y tras las recomendaciones que se dieron en el 2011, hay muchas reformas. No las podremos ver todas, estamos muy limitados de tiempo y entonces yo voy a ir un poco por encima, explicaré un poquito. Hay muchas reformas sociales, hay normativas, por ejemplo, está la ley, muchas leyes que bueno, hemos tenido que tocar para modificar todo este sistema, la ley 3/2012, la 5/2013, esta es fundamental en el tema de la jubilación activa. La jubilación activa es un tema muy interesante en este caso. Quien más ha pedido, como anécdota, voy a añadir, en los datos que tenemos, quien más ha solicitado la jubilación activa, que nada, brevemente, supongo que ustedes ya lo conocen, es la posibilidad de estar jubilado al 50% trabajando el resto de la jornada, cobrando el 50% de la prestación. Entonces, esto, quien más ha solicitado esta jubilación activa han sido los autónomos. Claro, tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, también se ha solicitado por parte de trabajadores que van a trabajar a una empresa a tiempo parcial, pero la gran mayoría son ellos. Luego también quiero hacer una reflexión muy cortita, porque me queda muy poco tiempo, del Real Decreto 16/2013, que este fue el boom. El Real Decreto 2013 es el que nos obliga a presentar a todas las empresas el CRA, el famoso fichero CRA. Es el de concepto, además de otras muchísimas cosas, pero lo digo lo que me parece más importante, de conceptos retributivos abonados. O sea, las empresas hoy están obligadas, porque lo favorece el sistema de liquidación directa, a presentar en este fichero todas las retribuciones de los trabajadores. Todas. Aquellas que entran en la base de cotización y aquellas que no entran en la base de cotización. Con lo cual es una forma de controlar muy bien lo que las empresas distraídamente o porque no se sabía, no entraban en la base de cotización. Claro, es un método infalible. lo cual quiere decir que es bueno para los trabajadores, para las bases de cotización y, evidentemente, para un sistema como mínimo equitativo para todos, ¿no? Yo lo refiero porque me parece una de la normativa con más trascendencia. También el Real Decreto 1/2014, que es el que entró el sistema de liquidación directa, que, como saben ustedes, es aquel que actúa de alguna forma como lo ha venido haciendo Hacienda. Sí, lo he dicho bien, disculpen. Entonces, se hace un cálculo de la base de cotización del trabajador pormenorizado. O sea, cada trabajador se hace un cruce de datos, afiliación, recaudación, y entonces la empresa tiene calculada lo que es la base de cotización de ese trabajador. Luego hay que trabajarlo, evidentemente, como todo. Pero de momento se le da, ya desde la tesorería, como hace Hacienda tantos años, el cálculo hecho a través de estas liquidaciones, ¿no? Pasamos a ver si puedo comentar alguna cosa más rápidamente, porque creo que ya no me queda tiempo. Ah, sí. Esto también lo quiero comentar, porque esto es una cosa curiosa. Lo de la flexiseguridad, al fin y al cabo, no es más que se intenta, a través de estas reformas laborales, del mercado de trabajo y tal, que, tal como dice la palabra, al fin y al cabo, que el mercado de trabajo sea más flexible, más adaptable, a través de los pactos entre empresa, trabajador, etcétera, ¿no? Es una palabra así un poco rara, pero se tiende simplemente a flexibilizar lo máximo posible la relación entre trabajadores y empresa. La siguiente. Esto es lo que ya les he comentado de los Real Decreto 5/2013, 14/2013. Este también fue muy importante en su día, porque este lo que hacía era flexibilizar, por ejemplo, el tema del IVA. El tema del IVA venía por aquí, por el 14/2013. Aquellas empresas que facturaban por debajo de 2 millones de euros no tenían la obligación de hacer el ingreso del IVA antes de cobrar la factura. Esto fue muy importante para las pequeñas empresas. ¿Qué más? A ver la siguiente. Me parece que es el 16/2013, que ya hemos comentado. Que ya les digo, yo, aparte de otras, de mejorar la empleabilidad, una de las cosas fundamentales fue lo de la declaración de estos ficheros CRA, que son los conceptos contributivos abonados. Esta es la que... esta también es muy, muy interesante. Esta ley 1/2014 también lo que tiene en cuenta es el modo de calcular las prestaciones de los contratos a tiempo parcial. O sea, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de una demanda de una persona que era limpiadora y había estado toda su vida con contratos a tiempo parcial. Entonces, a la hora de solicitar la prestación de jubilación, claro, la prestación era muy pequeña, porque claro, la carencia era pequeñísima. Los contratos a tiempo parcial son por horas, con lo cual, a raíz de esta sentencia, se cambió todo lo que es el cálculo de las prestaciones de contrato a tiempo parcial. Bueno, es muy interesante, ¿eh? En principio, lo dejamos aquí. Hay mucha normativa, mucho por modificar, pero poco tiempo para desarrollar. Así que muchas gracias por la atención y ya paso a mi compañera Sandra. Muchísimas gracias.
Bueno, aquí vamos a cometer un poco el tema de financiación del sistema, cómo funciona y cómo se financia. En este contenido hablaré de la situación del fondo de reserva, tan conocido por la prensa y a veces tan mal explicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal del sistema de seguridad social español? El que es un sistema de reparto. Sobre este tema se ha discutido muchísimo, o sea, ¿qué es mejor, un sistema de reparto o un sistema de capitalización? Nuestro sistema de seguridad social es un sistema de reparto porque lo que hace el sistema en clave económica dentro de la sociedad es un sistema de solidaridad intergeneracional. Y también es un sistema de redistribución de la renta, es decir, que asegura, el reparto asegura no solamente la percepción inmediata de las prestaciones, que es una de las características de las prestaciones de nuestro sistema, la automaticidad, sino que también ofrece una ventaja como redistribuidor de la renta. Y esto es muy importante y ha sido muy importante en nuestro país, porque no podemos olvidar que el sistema de seguridad social en nuestro país tiene más de 100 años. Han pasado muchos avatares sociológicos y económicos y se ha garantizado una solidez de la clase media, que es lo importante para que políticamente las democracias y las sociedades avanzadas funcionen y se muevan con seguridad en entornos complejos y complicados como el que tenemos en la actualidad. En este sentido, es muy importante, y lo veíamos como una de las decisiones del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es el único pacto de Estado que está funcionando en nuestro país en la actualidad. Sería deseable que hubiera pactos de Estado sólidos, por ejemplo, en materias de educación, en materias contributivas, en materia de financiación de comunidades autónomas. Esto haría frente a distintos objetivos de nuestro texto constitucional, que facilitaría la legislación y la armonización de las legislaciones. Es esencial lo que comentaba, la separación financiera del sistema. Y a esto han conllevado muchas leyes de presupuestos generales del Estado con continuidad, hasta proceder a que toda la sanidad transferida a las comunidades autónomas sea gestionada y financiada desde el presupuesto general del Estado. En nuestro país hay dos presupuestos generales, el del Estado y el de la Seguridad Social. Afortunadamente, con eso ya tenemos bastante y ya nos cuesta salir adelante. Pero es muy importante la claridad en los instrumentos financieros del sistema. ¿Qué se paga con cargo al presupuesto? Se paga con cargo al presupuesto toda la sanidad, las prestaciones no contributivas, que son gestionadas por las comunidades autónomas, las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación, ya lo he dicho, las prestaciones familiares y los complementos a mínimos. Este concepto último es muy importante, está encadenado con el tema de la revalorización de pensiones y tiene una casuística interesante para llevar a cabo esta limpieza, ¿no? Esta higiene del sistema financiero, del sistema de seguridad social. Se han establecido muchas reformas de manera que se introdujo un sistema transitorio. El Estado no podía hacerse cargo de una sola vez de toda la financiación de lo que le correspondía. Y se estableció un periodo de tiempo que fue el 37% de ese cargo que caía en el presupuesto general del Estado se tenía que abordar en el 2011. En el 2012 un 50% y en el 2013 un 100%. Es decir, en estos momentos el presupuesto general del Estado está abonando todo lo que le corresponde por no ser contributivo o por estar generalizada a toda la población, como puede ser, como por ejemplo es la sanidad. En millones de euros, pues ya vemos que ese 100% han supuesto casi 8.000 millones de euros del sistema que nos salen de las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Todas estas reformas contribuyen a contener las presiones sobre el gasto, no solo a medio, sino también a largo plazo. Esto es muy interesante porque todas las reformas que se están haciendo y que a lo mejor no todas salen en los periódicos, ni muchísimo menos. En estos momentos, no sé si mucha población sabe, y es un dato importante a tener en cuenta, que el 1 de enero del 2019 entra en vigor un cómputo distinto de la base reguladora de la pensión de jubilación. Eso es muy importante porque se introducen, se introduce un coeficiente que entra a formar parte de la base reguladora que se denomina coeficiente de sostenibilidad y en el cual está integrado por dos factores. El Producto Interior Bruto en ese momento, con foto fija del año en cuestión, al que se accede a la pensión, y el envejecimiento de la población. Es decir, esto con unos datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística se actualizará, y estas variables se actualizarán también cada 5 años. Esto es un tema verdaderamente interesante, interesante sobre todo para tomar medidas personales, si es que le afectan a uno, porque evidentemente la presión del gasto es muy importante. Esto lo vamos a ver con el fondo de reserva. Grandes hitos conseguidos como consecuencia de las reformas, pues efectivamente la racionalización del gasto. O sea, nosotros si tenemos una empresa necesitamos que la empresa tenga un presupuesto claro, ¿no? Y no estar soportando costes que no le corresponden. Aquí introducimos dentro de esa racionalización del gasto lo que acabo de explicar, el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones. La modernización del modelo de gestión, de procedimientos internos y de relación con los ciudadanos. Esto es el sistema de liquidación directa y la administración electrónica. O sea, la estrategia, las líneas estratégicas de las entidades gestoras de seguridad social y del Servicio Común Tesorería General de la Seguridad Social pivotan sobre dos realidades que nos acompañan en estos momentos. Uno es la implantación de la administración electrónica, de manera que la generalidad de las personas puedan acceder a sistemas fiables y dentro de la complejidad. Yo no voy a decir que la seguridad social no es compleja, porque lo es, pero dentro de la complejidad, una simplificación de trámites que hagan la gestión de seguridad social fácil. Otro pilar sobre el que pivota la seguridad social en España en este momento es en la implantación del sistema de liquidación directa, que anteriormente Silvia ha explicado brevemente en qué consiste. Es un tema de amplio calado en la estructura y en la gestión financiera del sistema, y es un paso más en la transparencia de las administraciones públicas. Saben ustedes que ha entrado en vigor la Ley de Procedimiento Administrativo nueva, la 39/2016, y la 40/2016 de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas leyes, como administraciones públicas, nos obligan de una manera importante a conllevar esa administración electrónica, y en el que tenga mucha importancia la información y la transparencia para el ciudadano. Y luego la lucha contra el fraude y el empleo irregular. Bueno, esto es un tema también que es todo un campo abierto, porque ha llegado el momento en el que no solamente se administre financieramente bien el sistema, sino que se vayan tapando todos los agujeros que el sistema tiene. Agujeros de información, agujeros de por los que se va el dinero. Es decir, es hacer continuamente como si estuviéramos, como si fuéramos fontaneros, que vamos poniendo parches en aquellos puntos donde hay, donde se nos escapa la energía, la fuerza, el agua o lo que conduzca por aquel acueducto. El tema del fraude es muy importante. Se empezó a trabajar en fraude aquí en la provincia de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque es una provincia muy grande, de volúmenes de gestión muy importantes y con una dispersión de administraciones en toda la provincia importante también, ¿no? Y esto pues nos llevó a estudiar y a realizar cruces de bases de datos que daba lugar a situaciones irregulares tanto en la creación de empresas como en la convivencia en empresas normales con mano de obra irregular. Se da mucho desgraciadamente y sin cuestionar ninguna, pero el mundo de la extranjería tiene, bueno, pues ya sabemos lo que son el tráfico de personas, ¿eh? El tráfico de personas también va a buscar todas las lagunas que la legislación de un país tiene, es lo primero que se aprende, para poder entrar de una manera abierta a los flujos de dinero o de información a los que se puede llegar, ¿no? En concreto, este tema del fraude se está trabajando en la actualidad con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la Inspección de Trabajo. Hay sendos convenios, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de prestaciones como la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de afiliación, encuadramiento de trabajadores y regularización de, bueno, y tratamiento de lo que denominamos empresas ficticias, que hacen posible que se esté cerrando un círculo que hace pocos años, antes del 2012, ni existía. Entonces, este es un tema pues importante y que añade un valor añadido, por valga la redundancia, al trabajo o al desempeño de una administración pública en su tarea de servicio público, el luchar para que los fondos sean utilizados correctamente. Grandes hitos conseguidos a través de las reformas, pues son muy importantes. El impacto de lucha contra el fraude solamente en los años 2012 a 2014 supone un recuperar 11.000 millones de euros. Es decir, estamos en un país en el que hay mucho fraude. Estamos en un país en el que todo el mundo sabe, porque esto cualquiera que lea prensa económica, que tiene unas tasas elevadas de Producto Interior Bruto en economía sumergida. Y lo que se trata es de que todo eso, pues, de alguna manera aflore, junto con evitar que se cobren prestaciones de manera indebida o se renueven permisos de trabajo de manera fraudulenta. Saben ustedes que lo deseado y lo que se paga muy caro en tráfico de personas, lo que se paga muy caro es el destino a la Unión Europea. El tráfico de personas en Turquía, pues, ¿cómo lo utiliza Turquía? Pues como presión contra la Unión Europea, y Marruecos exactamente igual. ¿Cuándo deja Marruecos cruzar la valla de Melilla? Cuando está negociando con la Unión Europea tratados de pesca o control de fronteras. Estas cosas, bueno, pues hay que saberlas, ¿no? Hay que saberlas, porque lo que no podemos vivir es un mundo de ficción, y tenemos que saber qué vías hemos de utilizar para regularizar y optimizar el sistema de pensiones. Esto se reguló, hay tres manifestaciones normativas importantes. Esta ley de 26 de diciembre a 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la seguridad social. Por otra parte, fue muy relevante la modificación de la ley orgánica que regula el Código Penal, la modificación del Código Penal, que rebajó el delito de contra la seguridad social de 120.000 euros de haber superado la deuda en 120.000 euros, la rebajó a 50.000. En estos momentos, pues, en las direcciones provinciales hay unidades que se dedican a controlar lo que se llaman grandes empresas. Grandes empresas en Cataluña, pues fue antes de la crisis trabajábamos con empresas de más de 100 trabajadores. En estos momentos, como consecuencia de la crisis, ese número se ha rebajado, y en Barcelona una gran empresa es una empresa que tiene más de 50 trabajadores. Estas empresas están observadas continuamente para que los descubiertos que se puedan generar no se conviertan en una deuda difícil de gestionar. Y la ley 23/2015, ordenadora del sistema de la inspección de trabajo, que pese a que regula el tema que afecta a la inspección de trabajo, introdujo aquí la obligación de colaboración que ya venía articulada en convenios de colaboración que semestralmente la tesorería y la inspección revisan esos datos, ¿no? Otros aspectos de la reforma, edad de jubilación y contributividad. Bueno, lo que ya hemos comentado, o sea, la ley de pensiones, lo que lleva la ley 27/2011, lo que en esencia de lo que se trata es de que atrasar la edad de jubilación, es decir, yo ya me jubilaré con 67 años, no me podré jubilar con 65, y además que las bases de cotización recojan toda la vida laboral. O una gran mayoría de esa vida laboral, en importancia, junto con el cálculo diferente de la base reguladora de la pensión. En esto no me voy a extender porque tenemos con nosotros a la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en cualquier caso, supongo que ya nos haría una explicación magnífica y muy grata de todo este tema, ¿no? Bueno, hay un periodo transitorio para establecer, para llegar a esos 67 años. Aquí tenemos una clasificación de los que se exige por cotización y por edad legal hasta el 2026, calculado, pero ya os digo, son reformas de medio-largo plazo. O sea, y luego este complemento de maternidad, que fue una de las reformas que introduce desde el 1 de enero del 2016, que es un incremento en las prestaciones para cerrar el circuito de la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es una mejora en las pensiones de jubilación e invalidez, que suponen un 5% de incremento de la pensión cuando se han tenido dos hijos, un 10% para madres de tres hijos y un 15% en el caso de cuatro o más hijos. Esto también viene a reforzar y a upar de alguna manera esa tasa o animar, ¿no?, a esa tasa de a dar la vuelta a esa tasa de envejecimiento de la población que tenemos y que a muchos pues incluso nos puede asustar, porque incluso es que el ambiente de las calles, si nos quedamos tal como, es distinto, ¿no? Lo vemos de otra manera. Pero también si se cultivan las reformas oportunas y el sistema de seguridad social español, faltan cinco minutos. Bueno, el sistema de seguridad social español está pensado para la flexibilidad, es decir, para poder acometer todas las reformas que sean necesarias con la finalidad de mantener las prestaciones en niveles adecuados y adecuados también a lo que una persona ha aportado durante muchos años al mundo laboral y a su país, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos, aquí quería hacer otras reformas también, que además estas últimas vienen incrementadas por las leyes de procedimiento administrativo y de la ley de régimen jurídico del servicio público. Por una parte, la liquidación directa de cuotas, el famoso sistema de liquidación directa, que igual algunos de ustedes han estado en las presentaciones que hacemos continuamente en el Salón de Actos del Instituto Social de la Marina para, en estos momentos, solo un dato les doy que les servirá de mucho acerca de la implantación de este nuevo sistema de cotización, ¿no? En la actualidad, en Barcelona, mensualmente, se están recaudando ya más de 900 millones de euros por implantación del sistema de liquidación directa. Por el sistema que convive con él solamente de red internet, se están recaudando 200 millones de euros mensualmente. Y por el régimen especial de autónomos son 150 millones, así a grosso modo. Es decir, ¿qué se viene a recaudar en la provincia de Barcelona entre estos sistemas que ahora están conviviendo, pero si volviéramos aquí dentro de dos años ya no convivirán? Pues se recauda del orden de unos 1.500 millones de euros mensualmente. es una recaudación que, bueno, también se me olvida mencionar, voy a aprovechar también el portal Tu Seguridad Social, directamente también en este caso, pues la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene amplísimos conocimientos en un portal en el que el ciudadano, entre otros servicios, puede conseguir una estimación de su jubilación o solicitar un amplio abanico de prestaciones, ¿no? O sea, es el tema electrónico, ¿no? ¿Han sido positivas las reformas? Pues esto se lo diré desde luego. O sea, personalmente llevo trabajando en la Seguridad Social más de 20 años y como directora provincial 5. Desde luego nos hemos movido en una legislatura muy compleja, porque los años de la crisis han sido muy duros y la Seguridad Social pues ha tenido que, y de ahí el tema del fondo de reserva del que no nos ha permitido hablar, es un fondo de estabilización que se creó para acometer tiempos de penurias, y efectivamente es lo que ha servido. ¿Cómo acaba esto? Pues que en el fondo de reserva a día de hoy quedan 15.000 millones de euros. Ha llegado a tener 66.000, pero eso no era un dinero sin allí movido, estancado en el Banco de España. Eso era dinero invertido continuamente en deuda soberana de países de la Unión Europea, los que tenían clasificación de triple A, Alemania u Holanda. Luego llegó la crisis, empezó a depreciarse toda esta deuda según países y, bueno, pues se ha conseguido un punto álgido que era el de los 66.000 millones en el 2013, en el 2011, hasta los 15.000 que tenemos en la actualidad. En la actualidad se está pagando las extraordinarias de julio y de diciembre con cargo al fondo de reserva. ¿Qué se va a hacer cuando el fondo de reserva el año que viene no tenga dinero? Pues hay hay posibilidades. O sea, está la posibilidad de emitir deuda pública, está la posibilidad de esta reforma que entra en vigor el 1 de enero del 2019 y ya cambiará nuestro perfil. Y bueno, me hubiera gustado estar coloquialmente hablando con ustedes y dar ocasión para que hicieran preguntas o lo que quisieran, pero ya me dicen que el tiempo se ha acabado. Muy agradecida por haber podido hablar de lo que a cada día nos dedicamos a llevar a cabo y a trabajar pues en un sistema que nos ayuda a todos y que sobre todo es un gran redistribuidor de la renta nacional.